Trinchera Verde.
Volvemos a abrir una nueva trinchera para debatir, conocer, analizar asuntos relacionados con el medio ambiente. Hoy en nuestro programa nos preguntamos hasta qué punto la información que recibimos a través de los medios de comunicación es veraz o tiene algún sesgo marcado por los intereses políticos o comerciales. Vamos a analizarlo con tres periodistas situados a un lado y a otro del Atlántico. Y también nos iremos hasta Mayet, donde Atán asiste a la reunión de la Asamblea del Consejo Consultivo de las Regiones Ultraperiféricas. Hoy les vamos a descubrir también un nuevo invento para paliar los efectos negativos que produce el turismo de masas. Como siempre, seguimos armando el puzzle de la biodiversidad de Canarias y cerraremos con la reflexión a través del atril de Atán. Una asociación, por cierto, que como saben cumplió 50 años en 2021 y que el 19 de octubre estrena documental. Será en el TEA, en el Tenerife Espacio de las Artes, a las 7 de la tarde. Recuerden, 19 de octubre a las 7 de la tarde. Para poder asistir, solicitamos la confirmación de asistencia al correo electrónico
atan@atan.org.
La Trinchera Verde es un programa producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. En nombre de todos ellos, les habla Guillén Castellano. Bienvenido, bienvenida.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org.
La ciudadanía del archipiélago canario presume de vivir en un entorno excepcional que facilita una calidad de vida que no existe en otros lugares del planeta. Sin embargo, el deterioro que sufren nuestros ecosistemas no tiene freno. Ya en nuestros programas anteriores hemos advertido sobre el inminente inicio de muchas obras que habían quedado en el tintero antes de la crisis del COVID y que ahora suponen una agresión para el medio ambiente. Pero volviendo a la conciencia ciudadana, parece que es importante para muchos habitantes de nuestro planeta. El cambio climático preocupa a las personas en España, según un sondeo de la ONU realizado en 2019 que evaluaba cómo se percibe el cambio climático. Y en España el 71% de las personas encuestadas creen que existe una emergencia climática en el mundo, según un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas de abril de 2022. El 89,1% de los españoles considera que estamos asistiendo a un cambio climático, de los cuales el 91% le preocupa mucho o bastante esta cuestión. Por otra parte, según una encuesta e informe realizados por la agencia Ipsos, el 77% de los españoles está preocupado por el cambio climático. Vamos a hablar sobre medios de comunicación, sobre ese mensaje que se traslada a través de la prensa escrita, a través de la radio, de la televisión, y que de alguna manera también influye en la opinión de la ciudadanía. Y vamos a hacerlo con compañeros de medios de comunicación que se encuentran a un lado y a otro del Atlántico. Y de esa manera, pues también conocer cuál es la perspectiva de cada uno. Vamos a saludar a César Javier Palacios. Él es periodista ambiental, geógrafo, historiador y doctor en historia del arte. También como interpretador y educador ambiental. César, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes.
Igualmente. Alejandro Castro Flores es reportero de la Unidad de Periodismo de Causa Natura. Su cobertura enfoca en temas relacionados con el medio ambiente y derechos humanos. Fue corresponsal de Aristegui Noticias, El Heraldo de México y Stringer de la agencia France Press. En Quintana, Premio Nacional de Periodismo 2020, integrante de la red LATAM de Jóvenes Periodistas y del hashtag Conecta Hub, ex becario de Conectas y Earth Journalism Network, ha colaborado con medios internacionales como Mongabay, Info Amazonia, The Daily Beast, New York Times y CNN. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, acá de este lado del Atlántico. Un gusto saludarlos.
Igualmente. Bueno, pues a este lado del Atlántico, a este otro lado del Atlántico se encuentran nuestros compañeros de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, Katy. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Galván, compañero.
Hola, buenas tardes a todos.
Desde luego que es importante la información que recibimos a través de los medios de comunicación, que en muchas ocasiones se han puesto en entredicho por su vinculación con la política y también con las empresas, y que condiciona, por supuesto, este mensaje que emiten y también el contenido. David Cuesta es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Actualmente cursa el grado de Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y ha trabajado en medios como La Opinión de Tenerife, El Día, La Gaceta de Canarias. Colabora con COPE Canarias y Radio Club Tenerife, Cadena SER. David Cuesta es director de informativos de Mírame Televisión. Y esta mañana tuvimos la oportunidad de grabarlo. No ha sido posible que interviniera en esta tarde debido a cuestiones laborales, pero su testimonio es importantísimo, igual que su papel. Ha sido fundamental para trasladar a la población información incómoda para muchos. Y eso lo ha valido algunas críticas, pero sobre todo halagos, elogios por parte de la población, que es a la que se debe. Y esta mañana le preguntamos a David Cuesta esa vinculación precisamente de los medios de comunicación con los organismos oficiales. Comentábamos que después de la crisis del año 2009, muchos medios de comunicación desaparecieron, muchas empresas también lo pasaron mal y no invertían tanto en publicidad. Eso también tuvo una consecuencia, que fue que muchos medios tenían que depender directamente de la publicidad institucional. Y, lógicamente, esto condiciona en ese mensaje y en esa información, esa veracidad de la información que se da a través de la prensa escrita, la televisión y también la radio. Le preguntamos sobre este asunto.
Completamente claro. Hoy en día ningún medio de comunicación, digamos, tradicional vive de las suscripciones que hace, de los periódicos que vende, de los espectadores que tiene, vive de la publicidad que recibe, ¿no? Uh-huh. Y en la mayoría de los casos esa publicidad, como tú bien dices, procede de las instituciones públicas. Pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, no olvidemos que realmente sobre todo los grandes partidos políticos, los partidos tradicionales tienen una gran dependencia del poder económico, porque al final todo esto se traduce en cómo se financian los partidos políticos en esas campañas electorales. Ahora que tenemos unos comicios a la vuelta de la esquina es cuando se percibe, se palpa cómo claramente los partidos políticos, incluso de derechas, de izquierdas, bueno, por lo menos los partidos tradicionales, se acaban animando al mismo interés económico. O sea, al final lo podemos ver en el Cabildo de Tenerife, ¿no? Con el circuito del motor, un proyecto que fue en su momento impulsado por Coalición Canaria y que ahora ha cogido con los brazos abiertos el nuevo gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos, ¿no? Incluso lo hemos podido ver también en otras actuaciones a nivel autonómico. En ese sentido, al final, quienes están detrás de todo ese poder son los mismos empresarios que financiaban antes los medios de comunicación y que muchas veces quizás ya no lo hacen tanto a través de sus empresas a raíz de la crisis de la construcción, ¿no? Pero también es verdad que lo siguen haciendo a través de las propias instituciones, porque al final, insisto, detrás de los partidos políticos no dejan de estar los grandes empresarios de esta ciudad.
Yo les traslado también a ustedes la pregunta, si también condiciona el ámbito que ustedes manejan, tanto en Latinoamérica como en nuestro país, que las instituciones públicas intervengan de alguna manera en los medios de comunicación y esa dependencia, esa censura que se puede dar y esa entrega por parte de un medio de comunicación hacia una institución para evitar hablar mal de ella. Cualquiera de nuestros dos invitados puede abrir el fuego, tanto Alejandro como César.
Sí, me gustaría yo matizar primero a qué llamamos medios de comunicación, porque es que no solamente es el periódico de toda la vida el medio de comunicación. De hecho, ahora mismo un medio de comunicación los tienes online, TikTok es un medio de comunicación, Instagram es un medio de comunicación, hay muchísima información, pero ojo, lo fundamental para poder encontrar una información de calidad va a ser siempre que la paguemos. Si no pagamos por la información, no vamos a poder nunca tener una información de calidad. Y pensamos que la información es gratuita, que es un servicio público, pero en realidad es un servicio, es un proyecto empresarial. Si ustedes no pueden conseguir dinero para subvencionar su proyecto de comunicación, directamente van a desaparecer porque no pueden pagar sueldos justos a sus trabajadores. Ahora mismo, el periodismo en España, imagino, no lo confirmará nuestro compañero de México, pero está pasando en prácticamente todo el mundo, es que no se están pagando unos sueldos miserables a los periodistas para hacer unas jornadas inmensas donde además prácticamente estás tú solo, por lo tanto solo puedes hacer casi un copia y pega. Así es difícil que haya una información de calidad. Pero ojo, sí que existe. Hay mucha gente que está haciendo proyectos muy interesantes, muy alternativos, en los que tienen mucha gente detrás y están aportando cierto dinero, ciertas cantidades, y esos son a los que hay que buscar. Lo que no podemos pensar es que por la mañana, echándonos un café en el bar, abramos el periódico que lleva 150 años existiendo y que nos vaya a contar la verdad, toda la verdad y además gratis. Eso es lo que debemos de cambiar ahora mismo, el chip. Desde luego, si queremos información buena, la tenemos que pagar.
Desde luego. Alejandro.
Claro, con respecto al tema de la publicidad oficial, a mí me gustaría mencionarte que eso en México no es la excepción, sino es la norma. No es algo que venga a partir de la pandemia del COVID-19, sino es una forma en la que han trabajado los medios desde hace más de 4 o 5 décadas, ¿no? Los medios tradicionalmente en México han dependido de este subsidio de la publicidad oficial y apenas recientemente han surgido otros medios, otros proyectos en los que, digamos, el financiamiento viene de otra parte. Hay, si acaso, un periódico, históricamente el periódico Reforma, fundado en la Ciudad de México en el 94, que es un periódico que nunca ha dependido como tal de la publicidad oficial, pero sí tiene una fuerte dependencia a la iniciativa privada, ¿no? A estas grandes empresas que también ejercen mucho control sobre el país. Entonces, la independencia en México creo que todavía es algo mucho más difuso que en los países europeos, donde todavía existe este esquema de suscripción al periódico, de venta del papel. En México la forma de financiamiento casi siempre ha dependido del gobierno. Por otra parte, con respecto a lo que bien mencionaba César, sobre que hay que pagar para que la información sea verídica, sea útil. También hay medios que están empezando a implementar estos sistemas de suscripción digital incluso, pero todavía es muy escaso y yo diría que México, vaya, como un país que está de medio desarrollo, gran parte de los medios independientes, como es el caso del medio en el que yo trabajo, se sostienen de estos fondeos internacionales, ¿no? Que vienen de fundaciones como la Fundación Ford, la Fundación Walton, en general el ICFJ, estas fundaciones internacionales que han decidido apostar o dar dinero para que medios más pequeños hagan un tipo de periodismo que consideramos independiente, pero que finalmente también está sujeto a otras condicionantes, ¿no? Entonces, es un poco el panorama en el que se encuentran los medios en México.
¿Creen ustedes que se le está dando en los medios de comunicación el espacio necesario a la información sobre el deterioro de los ecosistemas? ¿Hay noticias suficientes para cubrir esta demanda? Esta pregunta, esta cuestión, se la trasladamos también a nuestro compañero David Cuesta.
Mi opinión es que en temas muy complejos, no solo los que tienen que ver con los medioambientales, sino también con, por ejemplo, los sanitarios, ¿no? Se me ocurre ahora que hemos salido de una pandemia como la que hemos pasado, yo creo que debería haber muchísimos más profesionales especializados en los periódicos y en los medios tradicionales. Esto antes había más, esto se ha ido perdiendo por culpa de la precariedad de la que estamos hablando. Al final, si las plantillas se han reducido prácticamente a la mitad, pues evidentemente ya no tienes un periodista que se pueda especializar en un tema concreto y que va a defender que las páginas del periódico en el que trabaja se informe pues de manera correcta y de manera, insisto, respetando no solo esos principios, sino, bueno, pues las cuestiones básicas a la hora de dar informaciones veraces y no alarmistas, ¿no? Evidentemente, desde que esa figura del periodista especializado desaparece de las redacciones, al final los periodistas que hacemos de todo, porque como es mi caso, al final tengo que hacer de todo, bueno, pues intentas, Banti, el hacerlo lo mejor posible, en informarte lo mejor posible, en seguir formándote. Yo me he seguido formando, bueno, no he dejado de estudiar desde que tengo uso de razón, y creo que es fundamental, pero no todo el mundo tiene ni el tiempo, ni las circunstancias, ni las posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces, al final, esa precariedad pues ha llevado a que tengamos periodistas que hablan de todo, y como se suele decir, ¿no? Pues nunca se puede intentar hablar de todo, pero es muy difícil saber de todo.
César, Alejandro, ¿se encuentran ustedes también reflejados en esta descripción que nos ha hecho David Cuesta?
Al 100%, tiene toda la razón David. Esa precariedad y esa falta de periodistas especializados es ya sistémica en la prensa, en toda la prensa, sobre todo en España, en la prensa europea, en Francia, en Alemania. Todavía hay periodistas especializados dentro de medios de medios potentes, pero es cierto que hay una gran precariedad. Ahora, yo también daría la vuelta a la tortilla y debería decir que es que también se ha perdido mucho del interés de la ciudadanía por estos temas. Estabas comentando al principio del programa esos porcentajes, ¿no? De esas encuestas sobre la preocupación que hay en la ciudadanía por el medio ambiente, pero ¿a qué llamamos medio ambiente? Es que estamos reduciéndolo todo prácticamente a una visión muy urbana, donde medio ambiente es el tema del reciclaje de la basura, la fauna es si hay gatos o perros, y cada vez estamos digamos, reduciendo más lo que es algo tan complejo como es el tema de naturaleza, de toda nuestra relación con el planeta, que cada vez es más complejo, y sin embargo la información que queremos recibir y que además también nos están dando es cada vez más sencilla, más naif, con menos profundidad, y ahí tenemos un problema grave. O sea, no tenemos expertos que nos lo cuenten, pero tampoco tenemos lectores o ciudadanía que tenga mucho interés en saber estas cosas con detalle.
En el caso de Latinoamérica, sí.
Sí, claro, yo también coincido con César y con David. Cada vez hay menos personas en las redacciones. Incluso eso sí, en México fue muy notorio cómo las redacciones comenzaron a adelgazarse y pues a precarizarse más de lo que ya estaban. Esto, por supuesto, te acarrea varios problemas. No es lo mismo dedicarle un tiempo específico a una nota, a trabajarla bien, a verificar la información que se publica, a consultar diferentes fuentes, que hacer este periodismo maquilero al que nos tienen acostumbrados los medios tradicionales, que en ocasiones, por ejemplo, hay compañeros a los que les piden hacer 10 notas por día, ¿no? Obviamente esa calidad de 10 notas diarias, pues es precaria, vaya. Y sí, también creo que como ha influido mucho este boom de las redes sociales, que cada vez el periodismo se hace menos profesionalizado, de repente cada vez se necesita meter todas las noticias en un minuto de TikTok, y ahí se va perdiendo mucha de la complejidad que es necesaria, ¿no? Que la complejidad que antes teníamos en un reportaje, ahora si la decimos como en un minuto de TikTok o de Instagram, pues esa complejidad se va reduciendo. Y es cierto que si bien los periodistas tenemos que aprender a llegar a nuevos públicos, también hay una afición de los medios por generar clics a sus portales sin importar la calidad de la información que se transmite.
Katy, adelante.
Hemos visto ya pues que según encuestas, distintas encuestas a nivel internacional y a nivel nacional, demuestran que hay una preocupación de la ciudadanía, con lo cual habría una demanda para este tipo de noticias, este tipo de información. ¿Ustedes creen que se está cubriendo, digamos, que en la prensa se habla lo suficiente y lo necesario sobre cambio climático y deterioro de ecosistemas y todo lo que tiene que ver con la naturaleza silvestre y el cambio al que nos estamos dirigiendo? Y en el caso de que piensen que no es así, ¿por qué creen que sucede? O sea, ¿hay presiones, censura, límite de espacio, amenazas?
Yo creo, Katia, que lo principal es que no hay tanto interés por estos temas, no venden. Cuando ahora publicamos cosas y ya lo estamos viendo en el impacto que tienen las redes, el tráfico en las páginas web, vemos que cuando sacas estos temas, un buen tema, muchas veces yo lo noto, cuanto más me trabajo un tema y más profundo y más serio es mi trabajo, menos impacto tiene. Y cuanto más me voy a la tontería, más impacto tiene. Eso al final pues es una pescadilla que se muerde la cola, porque nos acabamos encontrando pues esas noticias muy light, muy naif, con poco interés. Y también pues que pongamos más el foco en lo que pueden ser temas mucho más urbanos y algo tan terrible como es la pérdida de biodiversidad ahora mismo, que es brutal, el impacto del cambio climático, de las especies invasoras. Todos estos temas suenan ya como lejanos porque no tenemos muy claro qué es eso de una especie autóctona o no, que tiene que ver que haya 1000 especies menos de insectos o que desaparezcan 20 vertebrados. Esos son temas como que cada vez tienen un foco menos interesante y se han convertido en algo muy secundario. Yo creo que es, te lo digo con la experiencia que llevo ya más de 30 años de periodista centrado solo en temas ambientales, y cada vez noto un mayor desinterés por estos temas y mayor interés por lo que yo decía, el reciclaje, la gastronomía, los viajes. En eso se ha convertido muchas veces el medio ambiente, que no deja de ser un consumo del territorio, pero no un conocimiento del territorio.
Alejandro.
En el caso de México, yo creo que México es un país muy grande y esto varía dependiendo de la región. De acuerdo con mi experiencia, por ejemplo, yo viví hasta hace un par de meses en Cancún, Quintana Roo, en el sureste de México, una región con mucha biodiversidad, ¿no? El segundo macizo forestal más grande de América Latina, que es la Selva Maya, una zona que depende muchísimo de sus recursos naturales, ¿no? Del mar se sustenta toda la actividad económica de esa zona, además de la pesca, y bueno, en general las comunidades costeras dependen mucho de la naturaleza para subsistir, Y yo ahí en Cancún, por ejemplo, yo tenía una fuente especial, en un periódico local tenía una fuente especializada en medio ambiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México? En la Ciudad de México las preocupaciones son otras, ¿no? Son más políticas, más de gestión, porque aquí se concentran los poderes del Estado. Entonces, el medio ambiente finalmente como que queda rezagado, ¿no? Aquí la gente solamente se preocupa cuando no le llega agua, ¿no? Lo que decía César, que se piensa, se reduce el medio ambiente a problemas que son muy urbanos, muy, muy focales. Entonces, yo creo que sí hay interés de la ciudadanía, pero finalmente la ciudadanía también está atrapada en la rutina y lo que le interesan son los problemas que le repercuten directamente. Entonces, en ese sentido, yo también creo que la apuesta debe ser a periodismo más local, a periodismo de cercanía, que aborde temas, que le haga saber a la gente cómo es que le impacta que los mantos acuíferos estén secando, por ejemplo, o que los bosques montañosos alrededor de la ciudad estén siendo deforestados, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene eso para la sociedad, ¿no? La gente es lo que necesita saber, toda vez que en una ciudad, en una urbe tan grande como la Ciudad de México, la gente sale a trabajar a las 5 de la mañana, regresa a las 10 de la noche a su casa, y no está muy interesada en ver problemas de otra parte, o si quiere ver problemas, o si quiere ver cosas de medio ambiente, como bien decía César, pues son que ya nació otro león en el zoológico, que ya cómo puedes separar tu basura, cómo puedes comer para que no sufran los animales, etcétera, pero es un periodismo que se queda muy por encima. Y en México, por ejemplo, el periodismo de medio ambiente está muy entrelazado con los derechos humanos, ¿no? Los derechos de las comunidades, los conflictos territoriales. Entonces, creo que es muy grande la cobertura de medio ambiente. Yo sí creo que hay interés y que a los medios tradicionales les está faltando estatura para abordar estos problemas.
Quizá también hablarle a la ciudadanía en qué repercute en su bolsillo el deterioro medioambiental. Por ejemplo, si aquí en Canarias explotamos la gallina de los huevos de oro, que es el turismo, si hay mucha saturación y mucho deterioro, puede repercutir también en que los turistas no vengan, porque está demasiado masificado y demasiado desgastado. Por lo tanto, también influye en el bolsillo de los que viven indirecta o directamente del turismo. Es una táctica que también en esta sociedad tan egoísta o tan egocéntrica, ¿no? Quizá eso pueda hacer reflexionar o hacer ese clic, ¿no? En la mente de muchos de los ciudadanos. Adelante, Carla.
Sí. Aprovechando lo que acabas de decir, que es clic, voy a utilizar sí, una pregunta que queríamos hacerles, ¿no? Que tiene que ver con que ahora los medios, casi todos, bueno, la mayoría, se ha pasado a la era digital, ya prácticamente no hay prensa escrita, y muchos se basan, hablando de prensa, sobre todo periódicos, no televisión ni radio, sino prensa escrita, muchos se basan en la cantidad de clics, quizás, que les interesa que la gente aporte, ¿no?, a su web, donde cuelgan sus noticias, ¿no? Y entonces ahí nos vemos cómo puede filtrar una persona la información cuando, por un lado, están los que aún ya están convencidos con la crisis climática, la crisis energética, que sí ya van a buscar medios que conocen, que le van a informar bien, ¿no? Como el caso que nos ha dicho César, ¿no? De medios que tú pagas una suscripción y sabes que te van a informar bien. Pero luego están los otros, que creemos todavía que son la mayoría, que están por ahí haciendo su rutina, como decíamos ahora, que hay que comunicarles cosas, informarles para que cambien a lo mejor sus hábitos de vida, ¿no? Y a esa gente, claro, le llegamos por medios más generalistas, que no sabemos si también a día de hoy, por estos sondeos que hemos mencionado de la cantidad de gente que de verdad sí está preocupado por el medio ambiente, pero aún no está informada, y esa función pública que pueden tener los periódicos, no sabemos si de verdad están informando o simplemente te lanzan titulares de lo que ahora todo el mundo conoce como los clickbait, para que cliques, simplemente, ya has clicado, ya el que hacía publicidad en esa noticia le ha entrado un beneficio, pero la noticia en sí al final dices tú tampoco tenía nada, que a mí me informa, porque a lo mejor el periodista lo que le interesa es que simplemente clique porque es lo que le mandan, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes que una persona de verdad se puede informar cuando quizás esté sucediendo esto? Si ustedes me dicen que sí, está sucediendo o no está sucediendo.
En torno a este asunto, el periodista tinerfeño David Cuesta nos planteaba que la ciudadanía tiene que estar preparada, tiene que estar educada para esos medios de comunicación que son el presente, las redes sociales y todo aquello que se maneja a través de Internet.
Yo creo que quizás lo que falta ahí es un poquito de educación ciudadana en cuanto a cómo enfrentarnos a las redes sociales. Y eso se tiene que empezar a hacer desde las aulas, se tiene que empezar a hacer desde ya, porque yo creo que es una parte fundamental, ¿no? De ese derecho a la información constitucional que tenemos todos los ciudadanos. Porque si yo soy un gran defensor, insisto, de las nuevas tecnologías y de las nuevas vías de comunicación, como son las redes sociales, también reconozco, lógicamente, lo decía antes, que por ahí se cuela muchísima desinformación, ¿no? Entonces, yo creo que yo, en cualquier caso, sigo pensando en que en líneas generales las nuevas generaciones saben moverse por las redes sociales muchísimo mejor que nosotros, que ya nos vamos quedando un poquito atrasados de lo que son las nuevas tecnologías, pero saben moverse muy bien por las redes sociales y saben distinguir muchísimo mejor de lo que nosotros creemos lo que es información de lo que es desinformación. El problema es cuando todo eso está llegando, insisto, a un sector de la población que también está muchísimo más polarizado ideológicamente, porque viene de una herencia de sus padres, de sus abuelos, muchísimo más cercana, que vienen pues de una España que siempre del último siglo ha estado pues partida en dos bloques, ¿no? Y que todavía se sigue percibiendo. Creo que esa gente es donde quizás está, es mucho más difícil conseguir que se informen realmente y donde se cuelan con mucha más facilidad los bulos y la desinformación. Pero yo insisto, perdona que insista, pero confío muchísimo en el futuro que viene, ¿no? En los jóvenes y en cómo afrontan sobre todo y cómo se enfrentan a su posición dentro de un ecosistema natural del que somos parte, no somos los dominantes, somos una parte.
Alejandro César.
Pues sin duda, tiene razón David, pero además es que lo que nos están enseñando los jóvenes ahora en este mundo de tanta confusión, de tanto ruido, es que hay que buscar fuentes viables, fiables, verificadas. Y eso se hace, o lo están haciendo ya ellos, a través de lo que llamamos lo de los influencers. Es, yo me fío de alguien, ¿de quién me fío? Esa es la parte fundamental de los periodistas. Lo que tú no te vas a fiar del periódico El País o del periódico El Marca o el ABC o el Canarias 7. Tú te fías de un periodista, de alguien de, si esta persona me lo dice, me fío de él. Y sobre todo, y eso lo estaba diciendo también Alejandro, tiene toda la razón, información que sea a pie de calle. Para mí es más interesante una información de alguien que está allí mismo contándolo y que cuenta cómo lo está viendo, el periodista, lo que llamamos antes el reportero de la calle, ¿no? Donde dice, estoy aquí, miren lo que estoy viendo. Eso me parece más fiable a que estemos hablando, que pasa muchísimo, estemos dando información en genérico, ¿no? Lo que estaba comentando de los problemas del exceso de urbanismo que tiene Canarias, eso es algo genérico, eso no dice nada. Ahora, si estamos hablando de una calle en concreto o de un espacio natural concreto donde a una persona le están quitando o llega un investigador que lleva 20 años estudiando, hay un caracol y ese caracol se lo ha destruido una excavadora que está haciendo una urbanización, ahí sí que tenemos ya alguien fiable de que esa información de verdad es seria. Pero si hablamos siempre en genérico y además nos escondemos detrás de la firma o detrás de ese medio de comunicación, creo que por ahí vamos mal. Los periodistas tenemos que salir más a la calle, dejarnos ver y tenemos que ser ya los nuevos influencers. No puede ser que sea más famoso, hablando de cambio climático, pues una actriz, un actor, que dicen dos bobadas un día. Y sin embargo, tú que llevas 20 años estudiando eso, o no te digo ya los científicos que lo trabajan, cuando lo cuentan, bueno, puede que sea verdad o puede que sea mentira. No, tenemos que ser los nuevos influencers, los periodistas, sobre todo si estamos trabajando siempre con fuentes fiables y verificadas.
Ajá. Y a la gente le gusta escuchar a un periodista que se pronuncie sobre algo, opinadores, en las tertulias.
Que se moje. Hay que mojarse.
Lo que pasa es que a lo mejor se corre
desde la tierra, desde la realidad.
En otros ámbitos se corre el riesgo de sesgar un poco la información o de personalizar demasiado, ¿no? La información a través de lo que piensa ese periodista en cuestión. Y ahí quien piensa que el periodista tiene que jugar un papel más neutral. Pero a la gente no le gusta escuchar a periodistas tan neutrales, sino les gusta que se pronuncien. Le gusta a un José María García en su momento que se mojaba, que se enfadaba, a aquellos comunicadores matinales que calientan el ambiente, por ejemplo, o a los contertulios que se pronuncian sobre un tema en particular. Yo no sé si en Latinoamérica también existen estos perfiles.
Regresándome un poco a lo que mencionaban de las debilidades que tienen los medios, bueno, creo que es muy complejo, habría que pensar también en la historia de los medios y cuántas veces los medios han estado para la sociedad o han cumplido su función social. Los medios han estado sujetos casi siempre a intereses económicos y políticos o los dos juntos, Entonces, los medios en un montón de ocasiones le han fallado a la sociedad. Habría que partir de eso, y sobre eso tendríamos que hacer una reconfiguración de lo que de los medios de comunicación. Los jóvenes tendríamos que emprender una lucha por reconfigurar los medios de comunicación. No es sencillo, porque los medios también están en manos de empresarios, de políticos. Son estas personas quienes controlan el ecosistema mediático. Con respecto a los influencers, a que un actor tenga más influencia que un periodista, yo creo que también responde a la falta de alfabetización mediática que tiene en general la ciudadanía, que tenemos todos, tanto desde no saber discernir una fake news hasta no entender con qué intereses un periódico te está contando determinadas cosas, o con qué intereses las está dejando de contar, ¿no? Y finalmente, sobre los periodistas, volvernos influencers. Yo pertenezco a la generación millennial, tengo 27 años, pero creo que sigo siendo de los que no están tan de acuerdo en que los periodistas tengamos que ser esta figura estrella que habla y a la que le tienen que creer, ¿no? Me parece que nosotros, nuestra tarea, en mi caso así me lo propongo, tenemos que aportar información suficiente para que la gente pueda tomar decisiones antes de que... Yo prefiero que la gente esté enterada, que tenga información, y que con esa información pueda decidir si me creo o no, antes de que la gente tenga que creerme fielmente por lo que sea mi figura.
Alejandro, yo no quería decir eso. Yo lo que quería decir precisamente es eso, que tú seas una fuente fiable, no porque opines, sino porque estás aportando esa información de verdad seria y contrastada, y que lo haces siempre. Es la mejor manera de que, la mejor prueba de que una información de verdad es real y no es un fake, es quién la está distribuyendo, quién la está firmando. Esa es mi opinión. Yo creo que sí que tenemos que dejarnos ver más, porque además el mundo es así ahora mismo.
Adelante, Katy.
Bueno, y justo ahora que hablan de información fiable, según el tercer informe del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, realizado en noviembre de 2021, en la comunicación de temas relacionados con el cambio climático y la transición ecológica, las fuentes de información, en este informe evalúan un poco las fuentes de información más empleadas en la comunicación, es decir, la temática de cambio climático, ¿de qué fuente principalmente ha sido recogida en los medios de comunicación? Es decir, ¿a quién es más se oído, ¿no?, sobre este tema? Según este informe, las fuentes de comunicación principales en un 40% han sido fuentes políticas, es decir, políticos que hablan sobre, que mencionan sobre el cambio climático, con la perspectiva de cada uno, ¿no?, para bien, para mal, desde distintos ángulos, digamos. En segundo lugar, las fuentes científicas y técnicas en un 17% y las fuentes económicas en un 16%. Es decir, quienes más nos informan sobre cambio climático y transición ecológica es la voz política, que pues puede ser un poco menos imparcial y menos objetiva que fuentes científicas y técnicas, que utilizamos solo en un 17% en los medios de comunicación. Entonces, ante la complejidad del cambio climático y todas las consecuencias y todo lo difícil que es transmitir este mensaje, ¿se está tratando de manera adecuada este tema? ¿Nos están informando las pocas veces que sale o las veces que sale? ¿Nos están informando bien, según vuestra opinión?
Sobre el hueco que se abre la información relacionada con el medio ambiente en los medios de comunicación, también nos planteaba David Cuesta que sobre todo la agenda política es la que marca la actualidad.
Al final, los medios de comunicación hoy en día se rigen por la agenda política, y eso es así, ¿sabes? No debería ser así, pero es así. La agenda política va por esa línea mucho o cada vez más de cara a la galería, pero en lo que es en la práctica cuesta mucho creerse que realmente se estén dando pasos. Vamos a reconocer que hay cosas que se están haciendo mejor, pero también es verdad, tenemos que ser conscientes de que se usa muchísimo a la ligera la palabra sostenibilidad, que prácticamente se acuña a cualquier cuestión, y realmente políticas sostenibles, cuando aparece el interés económico, aparece la cartera y aparece el empresario de turno, bueno, pues todo eso se viene abajo, ¿no? Y los ejemplos más recientes los tenemos en la isla de Tenerife, y lo hemos comentado antes, en este caso en el puertito de Adeja. Allí realmente es impensable, es completamente descorazonador, pero sale fuera de toda lógica que alguien pueda pensar que es bueno para el desarrollo natural y para el ecosistema de esa zona recordemos que estamos hablando de una zona de interés científico que se encuentra justo al lado de la caleta, y pero también de una reserva de marina importantísima, ¿no? Como es la de Tenorrasca. Bueno, está claro que lo que van a construir allí es ese espacio de más de 400.000 metros cuadrados, esos complejos turísticos con más de 400 villas, lógicamente van a suponer un cambio y una afectación clara a todo ese ecosistema y a toda esa naturaleza de la zona. Nos han llenado de palabras sostenibles, nos han llenado de discursos de que vamos a cambiar, de que las cosas hay que ir contra el cambio climático, pero la realidad es que cuando, insisto, llega la cartera, llega el dinero, por lo menos aquí en Tenerife, es otra, ¿no? Los políticos se acaban plegando. Entonces, yo realmente creo que esa conciencia que existe ciudadana, los políticos saben que tienen que tenerla en su discurso, pero en la práctica yo a día de hoy no veo que exista realmente una conciencia total dentro de lo que es la clase política y las instituciones públicas.
César Alejandro.
Hay que ver que los políticos y los partidos políticos tienen una financiación brutal, están dedicando muchísimo dinero a la comunicación y a la propaganda, y contra eso es muy difícil luchar, ¿no? Poderlo parar. Pero también yo siempre me he visto muy mal cuando, por ejemplo, hay un incendio forestal y en lugar de que tú vayas directamente como periodista a la fuente fiable, que será el técnico encargado de la extinción de ese incendio, al final tengas que poner el micrófono al presidente del Cabildo, sí. ¿Qué va a saber él de incendios y de extinción de incendios? Lo lógico, como mucho, contará lo que le ha contado otro. Bueno, pues yo me salto ese paso. Yo quiero ir directamente a la fuente, al que está allí apagando el fuego.
La fuente no te va a hablar, César.
En nuestros medios de comunicación es al revés. Parece que no te interesa solamente el que dice lo que cree que ha oído.
Eso es así. Pero la fuente tiene orden de no pronunciarse y de todo ponerlo en manos de la cabeza política en este caso, si es verdad. Alejandro, ¿qué ocurre en Latinoamérica?
Sí, lo mismo. Tradicionalmente los periódicos se han enfocado en la fuente política para como autoridad para hablar de determinados temas. Las fuentes oficiales lo son casi todo en los medios de comunicación en México. Y por lo que he trabajado para la agencia internacional, bueno, la agencia francesa de prensa, también es así, ¿no? El oficialismo dicta lo que va en la nota, ¿no? Aunque de repente, por citar un ejemplo, alguna vez en Cancún, el 9 de noviembre de 2020, la policía municipal salió a disparar a una manifestación feminista y en la cual habíamos periodistas cubriendo. La policía nos disparó a todos, hubo compañeros heridos de bala, así como feministas, pero entonces yo mando el reporte a la agencia, a los medios donde trabajo, y lo que me responden es que la policía decía que no había habido balas, entonces por tanto la nota era que habían sido balas de goma, balas falsas, cuando yo mismo las estaba viendo, ¿no? Pero ahí obviamente siempre puede haber discusiones internas, pero sí creo que los periódicos tienen una dependencia absoluta a las fuentes oficiales y tienen poca dedicación a verificar de propia cuenta lo que está sucediendo, ¿no? Se me viene a la mente esta, no sé cómo llamarlo, anécdota periodística que cuentan mucho, ¿no? De que el trabajo del periodista no es escuchar si una persona te dice que está soleado y otra persona te dice que está lloviendo, sino lo que tienes que hacer es salir a la calle y verificar si efectivamente llueve, ¿no? Y eso creo que es un trabajo que hacen poco los periódicos. En términos ambientales, también creo que hemos dejado de hacer mucho trabajo de calle, mucho trabajo de campo, hemos dejado de ir a las zonas afectadas por tomar informes oficiales que nos dicen muchas veces que no está sucediendo nada, ¿no? Creo que ahí hay una debilidad en el periodismo, tendríamos que profesionalizarnos mucho más para poder cumplir con esta tarea.
Don Alejandro, pero es que además también los propios técnicos, los propios científicos, ellos mismos se dan un paso hacia atrás. Es que cuando tú quieres ir directamente a la fuente, ellos no quieren hablar, o no les gusta, o tienen miedo. Hay muchísimas razones por las que es muy difícil que un científico o un técnico o un gestor te dé una información. Y además, como nosotros queremos, citando la fuente. Al final tú no puedes estar hablando solo en anónimo, ¿no? Y esa es la dificultad frente a toda esa avalancha de información oficial, que es la que te está dando una versión, que es la que va a salir en todas partes. Entonces es muy difícil que tú quieras dar otra versión distinta cuando no tienes técnicos expertos que den también la cara por ti y por esa noticia.
Sí, claro, y además también parte de este problema de que no estemos yendo a trabajar a campo, de que no estemos pudiendo hacer coberturas mucho más completas, responde a la misma precariedad de los medios de comunicación, que no están dispuestos a invertir en coberturas, sino que sus recursos muchas veces se van en pagar estrellas que presenten las noticias, que en columnistas famosos, en lugar de invertirle al reporteo en la calle, ¿no? El reporteo de campo, a verificar la información.
Uh-huh. Adelante, Katy.
Vistas todas estas dificultades que ustedes comentan desde el mundo del periodismo, ¿cómo creen ustedes? ¿Qué consejo dan y qué consideran? ¿Cómo debería tratarse estos temas tan complejos como el cambio climático, la aceleración en la extinción de especies y las perspectivas tan difíciles que tenemos a futuro, sin generar apatía, sin generar inacción y también, digamos, afiliando a la causa o atrayendo a nosotros público no afín a estos temas, por ejemplo, a la población urbana que ustedes mencionaban anteriormente, pues con, digamos, ocupada en los problemas de cada segundo de su día, ¿no? Según ustedes, ¿cuál es la estrategia adecuada?
Según David Cuesta, le preguntamos esta mañana sobre, bueno, pues esa veracidad de la información que se refleja a través de los medios, y nos comentaba que también en la supervivencia de ese medio de comunicación está el hecho de que refleje esas noticias de forma veraz, de forma real. Muchas veces no se reflejan informaciones sobre, pues, manifestaciones, protestas ciudadanas, con la relevancia que debería dársele en ese medio de comunicación. Se deja a un lado, en letra pequeña, a dos columnas a lo mejor, o a una columna, sin foto. Y eso también la ciudadanía lo nota a la hora de valorar si se adscribe, si consulta la información, si cree en ese medio de comunicación, si confía en ese medio de comunicación para informarse.
Yo creo que existe un desapego generalizado de la población hacia los medios de comunicación, sobre todo las formas de informarnos de manera tradicional. Eso es peligrosísimo, ¿no? Porque en los nuevos métodos o las nuevas vías de comunicación y de información, también se cuela muchísima desinformación, cada vez más, ¿no? Es curioso, ¿no? Mientras más acceso tenemos a diferentes fuentes de información y más fácil es, pues también más fácil es y más campa a sus anchas la desinformación y lo oscuro, ¿no? Lo vemos a diario. Mm. Pero yo sí que noto sobre todo una brecha generacional, es decir, yo creo que ya los medios tradicionales llegan a una población de una edad bastante avanzada, la cual no tiene quizás tanta sensibilidad ambiental, por ejemplo, ¿no? Que al final es el asunto del que vamos a hablar, como las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones no se informan en los medios tradicionales. A mí mucha gente me dice, bueno, yo insisto, me enfado mucho por una noticia que publica un periódico, ¿no? Y mucha gente después me dice, pues, yo no me había ni enterado de eso, ¿sabes? Hay cosas que, por ejemplo, quizás hubo un hito muy, muy reciente, ¿no? Fue un reportaje que sacó el periódico El Día, que llamado Los grandes proyectos que marcarán el futuro de Tenerife por 5.000 millones. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero bueno, básicamente cogían la isla de Tenerife en un mapa y la rodeaban de los grandes proyectos. Era como si aquello lo hubiera escrito la patronal empresarial, CEPECO, la patronal de la construcción, porque realmente esos no son los grandes proyectos que necesita Tenerife, son los grandes proyectos que necesitan los empresarios. Sin embargo, la realidad social, la que yo percibo, es que esto no está siendo que la gente se crea que esto realmente es así, sino todo lo contrario. Yo creo que veo no solo un desapego, sino que cada vez la gente es muchísimo más desconfiada y dice, oye, si esto está saliendo en un periódico, quizás la realidad vaya por el lado contrario, ¿no? Y por eso al final vemos los movimientos sociales que se están formando, sobre todo, insisto, gente joven que viene empujando mucho, porque además es una gente que está muy bien formada, que conoce mucho, que son ambientólogos, que son biólogos, que saben de lo que hablan. Y vienen empujando con nuevas vías, insisto, de comunicarse a través de las redes sociales, y yo noto una población cada vez más concienciada y cada vez mejor informada en temas medioambientales, no por las vías tradicionales, sino por, insisto, por las nuevas vías.
César, Alejandro.
Qué optimista, yo no la tengo tanto. Yo creo que ahora mismo la tendencia a la que se va precisamente es a un desapego, pero a la información en general. Tenemos tal infosicación, tanta información negativa, problemas, por todo el mundo, que nos está llegando continuamente ese chorreo de notificaciones de cada minuto, que lo que está ocurriendo, y es global, hagan ustedes la prueba, pregunten por ahí, es que cada vez queremos estar menos informados. Queremos saber menos de lo que está pasando en Yemen, de lo que está ocurriendo en América Latina, de si ha caído el gobierno en Dinamarca o en Suecia. Esas cosas cada vez nos interesan menos. Hay un rechazo a ese tipo de información. Y luego, es verdad que la información esa información que más o menos llega, el que tiene cierto interés, porque hay muchos que yo conozco que ya directamente no quieren saber nada de información global, los que están conectados están, por supuesto, conectados ni al periódico tradicional, a la prensa escrita, ni a la radio, ni a la televisión. La televisión cada vez tiene menos impacto en la población joven. Están conectados a el TikTok, a Instagram, que es donde ahora están buscando ya esa información. Ojo, que ya no se mira en Google información, se mira directamente en TikTok, porque ahí en un minuto te lo van a dar muy condensado, te van a explicar lo que quieres, desde cómo se puede arreglar una puerta que hace ruido hasta quién es el presidente de los Estados Unidos. Eso te lo dicen en TikTok y ya no tienes que buscar ni en Google, y no te digo ya buscar en la página, entrar en la página del Diario de Avisos o del País. Eso ya está cambiando mucho, mucho. Y ahí tenemos los periodistas un reto tremendo, ¿no? De cómo, cómo migrar a este nuevo ecosistema, pero sobre todo cuando hay un rechazo a la información. Porque a mí que lo miren en otro sitio no me preocupa tanto como que no les interese estar informados. Eso es lo más grave que yo veo y es algo bastante reciente.
Alejandro.
Yo coincido en que hay un desencanto por los medios de comunicación de la sociedad en general. La sociedad ya no confía en los medios tradicionales, ni en los medios digitales, ni prácticamente no confía en el periodismo. Y yo creo que hay una razón justificada de eso. Toda vez que mencionaba, los medios le han fallado muchas veces a la sociedad y no han estado a la altura de los intereses colectivos. Sin embargo, creo que también los medios que van a sobrevivir son aquellos que sus contenidos estén pensados en función de la audiencia, del interés de la sociedad, del interés público. Esos medios son los que la gente eventualmente pagará por ellos, los que la gente recurrirá a leer, porque también creo que es parte de esta transición y de esta reconfiguración de los medios que la gente ahora se informe en TikTok. Pero eso eventualmente también creo que no va a ser suficiente. Podemos ahí encontrar un mar de información, pero no necesariamente es información que sea confiable y verificada. Entonces creo que la gente va a regresar a los medios tradicionales, pero va a regresar a los medios en los que pueda confiar, a los medios en los que la gente sienta que tienen interés por lo que le ocurre realmente a la sociedad, y no guiados por el interés de un político o de un empresario. Entonces, para eso yo creo que la fórmula es profesionalizarnos cada vez más, diferenciarnos de esto que sale en TikTok, que puede ser información de todo tipo. Yo creo que el periodismo, lo que se diferencia de lo que sale en YouTube, de lo que sale en Facebook, a lo que hace un periodista, es el rigor que se le impregna a hacer ese trabajo, ¿no? El método de investigar, de verificar, de escribir de tal o cual manera que sea entendible. Creo que eso es lo que marca la diferencia con toda esta horda de información que tenemos en las redes sociales.
Sí, Alejandro, yo creo que esa calidad, ¿no?, en la información, no cabe duda de que hay que seguir profundizando en ella, especializarnos, etcétera, pero el lenguaje, o sea, el canal a través del que se llega a esas nuevas generaciones de jóvenes, de lectores o de espectadores o de oyentes, fíjense, los periódicos tienden a reflejar contenidos multimedia, ¿no? De alguna manera también confluye con la televisión y con la radio, incluso con podcast. La radio recurre a imagen y también a lo gráfico y a lo escrito. ¿Por qué no también reflejar a través de los medios de comunicación estos otros canales como TikTok, Instagram o YouTube? Es muy controvertido lo que les estoy planteando. Hay gente más purista y hay gente que quizá piensa que hay que adaptarse a esas nuevas tendencias. ¿Qué opinan? Una pregunta rápida, una respuestita rápida, si es posible.
A mí me parece que sí, efectivamente los medios deben adaptarse también a los nuevos formatos, e incluso hay medios de comunicación que son enteramente en redes sociales. Está el caso de AJ Plus, ¿qué otro se me viene a la mente? Este medio francés, Brut, cuyos contenidos son esencialmente en redes sociales. Pero esos contenidos que se publican en redes sociales en forma de historias de Instagram, en forma de TikToks, en forma de videos para Facebook, esos contenidos llevan rigor y método periodístico. Creo que es lo que marca la diferencia entre solamente subir contenido o un influencer que solamente pueda subir contenido sin ningún tipo de rigor, ¿no? Creo que el periodismo sí nos exige no solamente subir por subir a TikTok, sino hacerlo con el mayor rigor y método posible.
Y yo me gustaría añadir que eso se está haciendo ya, que hay muchos medios de comunicación que están adaptándose a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos medios. de comunicación. Yo, por ejemplo, estoy trabajando ahora en Televisión Española y estamos haciendo ese trabajo, hablando de medio ambiente, pero, ojo, es muy caro. Para apenas 3 minutos, 4 minutos de reportaje, nos tenemos que desplazar un equipo de 5 o 6 personas y hay que estar currándoselo mucho días antes, días después. Y eso, claro, es muy difícil que lo puedan asumir cualquier otro medio de comunicación. Y luego otra cosa, hoy es TikTok. TikTok dentro de 2 años, de 3 años, no se va a acordar nadie de él porque habrá otra nueva historia. Lo que es cierto es que nuestra sociedad cada vez va a ser más audiovisual, que no vale solo con leerlo, sino que queremos más, queremos verlo. Y también las redes sociales nos están haciendo ser mucho más, queremos ser muy rápidos, todo muy condensado. Eso, desde luego, si lo queremos hacer bien, como dice Alejandro, contándolo además sobre el terreno, de una manera profesional y bien todo bien verificado, significa invertir mucho dinero. Y lo que estábamos hablando al principio, los medios de comunicación, si carecen ahora de algo, es de dinero y de respaldo de sus lectores, de sus seguidores, para que se pueda hacer ese periodismo de calidad, que es donde de verdad está ahora mismo el talón de Aquiles de la información.
Carlos Galván.
Sí, yo quería comentar a ver si hacemos una especie de reflexión final positiva, porque, a ver, iba a comentarles que, bueno, quizás en la situación en la que pertenecemos y que realizamos este programa, muchas veces creo que tildamos de ser muy catastrofistas en las redes sociales, ¿no? Y creemos que vamos al final, pues llevamos a la gente a tener un hartazgo y no querer ya leer nada de eso, y perdemos gente que se quiera informar. Entonces, cuando ves casos, como por ejemplo el de Doñana, ¿no? Que voy a poner ese ejemplo porque es el que más reciente he leído, ¿no? Cada año, hacía ya unos cuantos años, se me iba avisando que se estaba secando pues las lagunas de Doñana. Cada año la leías y pasabas página y seguías leyendo otras cosas. Volvías el siguiente año que acababa el verano y había menos agua en el Parque Nacional de Doñana. Y volvías a leerlo y pasaba el tiempo. Y llega ya este verano y puedes ver la noticia y dice, las lagunas de Doñana se han secado. Entonces ya lo ves como natural, entonces dices tú, ¿cómo es posible yo estoy metido y lo leo cada año, las personas que no tienen nada que ver, cómo de verdad les causas un impacto sin ser catastrofista para que cambien algo, como ya he dicho en el programa, de sus hábitos de vida, ¿no? Porque si al final te dedicas en el TikTok, yo no sé si en el TikTok o en los Reels de Instagram, la gente al final le preocupará más ver ¿con quién está casado, César o Alejandro? ¿O cuánto mide César o cuánto mide Alejandro? Porque al final yo creo que la gente se ha acostumbrado a eso.
Desde luego la base, digamos, hacia dónde va, hay una nueva modalidad dentro del periodismo que es muy, muy interesante, que es lo que se llama el periodismo constructivo, donde se trata de ir, sobre todo, de reflejar las cosas más en positivo, ¿no? Levantar nuevos puentes de credibilidad y entablar además un diálogo no del hoy ni del ayer, sino pensando en el mañana. Es donde de verdad deberíamos de ir avanzando. No podemos ser derrotistas, no podemos decir que todo va mal. No, pero a ver, ¿qué voy a hacer mañana? Ahí es donde tenemos que aportar ese periodismo constructivo, ¿no? Que piense exactamente pues, en esa inspiración, en la curiosidad, que sea un periodismo facilitador, y hable sobre todo de soluciones y buenas prácticas. Y ahí quiero hacer la... poner el foco, que es fundamental volver a lo que se llama los storytelling, a contar historias. Historias en positivo, pero que sean con nombres y apellidos de gente que lo está haciendo bien. No podemos estar solo diciendo que esto se hunde. Si esto se va a la porra, pues entonces ¿para qué vamos a apagar y vámonos? No, tenemos que aportar esa inspiración de pensar en el mañana. Y habrá que hacerlo en todas las redes y todos los sistemas de comunicación que salgan también mañana, que no sabemos cuáles serán, pero desde luego el periodismo y el periodismo profesional y de calidad estará también allí. No va a desaparecer el periodismo porque no va a desaparecer esa curiosidad por el futuro y esa inspiración que recibimos de todas las personas que nos rodean en la sociedad.
Uh-huh. Alejandro.
Yo creo que también no necesariamente un medio de comunicación tiene que hacer todo al mismo tiempo. Creo que pueden surgir diferentes iniciativas de medios que se puedan ir especializando. Es decir, puede que haya un medio que haga periodismo de profundidad con un reportaje tradicional que son 30 páginas a leer. Puede que haya otro medio que se dedique a hacer un reportaje, a transmitir esa misma información, pero en un video, en un documental de 20 minutos. Puede que haya otro medio que se especialice en TikTok y otro medio que haga periodismo de soluciones. O sea, yo no creo que todos los medios tengan que hacer de todo o que necesariamente nuestra apuesta tenga que ser hacer este periodismo positivo que inspire para que la gente ya nos voltee a ver, ¿no? Creo que todas son necesarias, todas las iniciativas son necesarias, pero hay problemas complejos que yo creo que no podemos dejar de contar de forma compleja. También hay problemas que necesitamos sintetizar y que necesitamos hacerlos llegar a más personas. Entonces, creo que va a ser parte de la reconfiguración de los medios y de la alfabetización mediática, ir construyendo estos medios de comunicación que sean útiles y que además puedan abordar los problemas desde diferentes ángulos, no necesariamente todos desde un mismo ángulo, sino desde diferentes vertientes. Uh-huh.
Muy bien. Es lo que hemos querido hacer a través de distintas aristas de tres compañeros de medios de comunicación: César Javier Palacios, Alejandro Castro Flores y también David Puesta. Y nuestros compañeros de ATAN, Katy y Carlos Galván. Muchísimas gracias a nuestros invitados por acercarnos, intervenir en este interesantísimo debate sobre los medios de comunicación y el reflejo de los problemas ambientales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar en la Trinchera Verde. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por la invitación. Muchas
gracias. Un placer. Seguimos en la trinchera todos, aunque sea como periodistas.
Gracias, Katy. Gracias, Carlos.
Gracias. Gracias.
Anthus bertelotti, bisbita caminero, es una pequeña ave endémica de las islas de la Macaronesia. Se distribuye desde la costa hasta la alta montaña, donde se le puede ver andando en busca de su alimento, que suelen ser insectos. Los principales problemas de conservación son la destrucción de su hábitat, el uso de productos fitosanitarios y los mamíferos introducidos como gatos, ratas y ratones. Está incluido en el listado español de especies silvestres y en el catálogo canario de especies protegidas como de interés especial.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. ATAN@atan.org.
En estos días donde se vuelve a hablar de la aplicación de la ecotasa para paliar los efectos negativos que también el turismo tiene en la sobrecarga del ecosistema, a través de una comparecencia y debate en el Parlamento de Canarias y hablando con nuestro compañero Néstor Marrero, recién llegado a Irlanda, nos comentaba que en estas tierras descubrió una propuesta interesante que podría paliar precisamente parte del problema, incluso generar puestos de trabajo. Néstor Marrero, ¿qué tal? Bienvenido a la tierra.
Hola, buenas tardes, Guillem.
Te noto con mucha energía y entusiasmado, quizás por presentarnos a nuestra siguiente invitada, ¿no?
Sí, es que he estado leyendo artículos y así, buscando también un poco en redes sociales, información al respecto de, bueno, las soluciones que hay por ahí a la sobrecarga de visitantes, de turistas, sobre todo que soportan las islas como Tenerife o como Canarias en general. Y un poco los efectos negativos del medio ambiente, siempre encontramos como la parte esa más negativa, y encontré en Instagram con la que hoy va a ser nuestra invitada. Se llama Julia Ferro y es una arquitecta que se ha reinventado un poco como diseñadora de mobiliario urbano, y ella ha realizado un máster en diseño y desarrollo de productos específicos en Suecia. Ajá. Y en la actualidad vive en los Alpes suizos, donde allí está trabajando pues eso, en el proyecto que vamos a presentar hoy, que es el de las hamacas literas para playas y piscinas de hotel.
Perfecto, pues. Vamos a hablar con ella. Está en nuestros estudios, nos acompaña nuestra compañera Elena Espinosa. Elena, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, encantada.
Vamos a descubrir cuál es el planteamiento de esta arquitecta. Adelante, Néstor, preséntanosla.
Buenas tardes, Julia Ferro.
Buenas tardes, muchas gracias por traerme.
Realmente, este que estamos hablando es un diseño bastante revolucionario, que es las hamacas literas. Vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Un poco como... ¿Cómo se te ocurrió?
Sí, durante muchos años mi familia veraneaba en Benidorm, y en las últimas ocasiones que les acompañé me llamó mucho la atención cómo los ancianos hacían colas para colocar las toallas en la arena. Era evidente que existía un problema de espacio. El asunto lo dejé aparcado hasta que, tiempo después, en un momento vital en el que necesitaba ordenar ideas, se me ocurrió que debía posicionarme, desde mi experiencia, dentro de mi campo de trabajo, en solucionar problemas y hacer la vida más fácil al ciudadano de a pie. Fue entonces cuando comencé a realizar ciertos diseños que se acercaran a las expectativas que quería abarcar. Y la hamaca litera, aún no tengo claro cómo denominarla, matera, litemaca. Y después de pasar por la oficina de registro de propiedad intelectual, mover las diferentes variantes por redes y páginas oficiales, a partir de ahí es cuando recibo varios correos y la llamada de diversos hoteles y ayuntamientos, entre ellos algunos de ahí, de Canarias, interesándose en adquirir las hamacas.
Sí, yo solo pude ver en Instagram y vi que mencionabas ayuntamientos y diferentes hoteles de Tenerife y de otras islas, que no nombramos aquí para no hacer mucha publicidad, pero cuéntanos un poco.
Bueno, estaban teniendo serias dificultades para controlar las hordas de clientes que esperaban durante horas antes del amanecer para abalanzarse sobre las contadas hamacas de las zonas de piscina, como si fueran los botes salvavidas del Titanic.
Por eso estamos hablando casi de un éxito empresarial, entiendo.
Sí, sí. Y no solo un éxito, sino una oportunidad. Luego podría producirse la mesa del almuerzo litera, la sombría litera o incluso la piscina litera, ¿no?
Bueno, no quiero adelantar demasiado, pero con la ducha litera se podría ahorrar hasta 20.000 litros de agua al año. Solo nos faltaría solucionar el problema de que la persona de arriba debe controlar sus ganas de orinar. Y en cuanto al éxito, sin lugar a dudas, Airbnb se ha puesto en contacto conmigo para tratar de hacer algún tipo de explotación en playas y con jugosos porcentajes de beneficios, he de decir. Me hablaron de un sistema de alquiler por horas que ellos se encargarían de gestionar. Y me acuerdo que como me están hablando desde ahí, que desde el Cabildo de Tenerife me escribieron para una colaboración dentro del marco de un proyecto en Charcos de la isla, pero no llegó a concretar nada por los motivos que sean.
Bueno, centrándonos un poco más en el invento, a mí me surgen algunas dudas. ¿Cómo se gestionan, por ejemplo, las zonas de sol y de sombra? Porque entiendo que al tener una hamaca sobre ti, está complicado que puedas disfrutar de tantas horas de sol. Entonces, me pregunto si te has planteado desarrollar innovaciones en ese diseño original.
Ajá. La gestión de turnos es muy sencilla. Cada hamaca litera o grupo de ellas, pueden ser grupales o familiares, contará con un temporizador en forma de reloj de arena. Cuando el usuario de abajo quiere sol, suele ser por el tipo de turista que llega a Canarias, se lo indica al usuario de arriba con una vara de algún árbol o arbusto endémica para sensibilizar sobre las especies botánicas invasoras. También estoy investigando para que resulten altamente green, sustainable, up to date, con nuevos materiales a partir de reciclaje de plásticos recogidos del mar y las costas canarias, implementar un sistema de carga de móviles con placas solares, un aspersor de agua fría vaporizada a partir de la depuración del sudor del usuario. Algunos clientes me han pedido hamatecas o litemacas VIP con sistema de dosificación automática de crema solar, TV satélite, televisión y telefonillo con línea directa al chiringuito o bar piscina.
Bueno, vemos que la cosa está creciendo mucho y muy rápido.
Sí, 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 sí.
Pero desde tu punto de vista, ¿qué ventajas le ves tú a este diseño?
Evidentemente, un mayor aprovechamiento del espacio con el que poder acoger a más millones de turistas al año sin peleas entre los visitantes extranjeros y jubilados por poner la toalla. Adelantar varios años la construcción de hoteles de 5 estrellas, deluxe para copar el mercado mundial e incluso batir algún récord Guinness. Además, con unos cálculos sencillos, podríamos pensar que la inclusión de estas hamacas daría empleo directo a unas 20.000 personas, operarios de mantenimiento, hamaqueros limpiadoras de hamacas, en el caso de las VIP.
Y puestos de trabajo indirecto también, me imagino, ¿no? Porque todo esto genera una economía incluso local que podría ser positiva para los habitantes de esa zona donde se implanten las hamacas,
sí,
¿no?
Sí, hablaríamos de unos 100.000 puestos de trabajo. Masajistas, vendedores de cerveza ambulante, un montón de trabajo.
Bueno, aquí en España, Julia, beber alcohol en la vía pública es ilegal, y en Canarias sobre todo, bueno, la ley no importa demasiado tampoco, ¿no? Como hemos podido ver estos días.
Sí, aquí en España, en Canarias, bueno, la ley a veces no...
Veo que lo tienes bastante, bueno, organizado. Leí en un artículo tuyo que la patente la dejas abierta a aportaciones posteriores, una especie como de software libre con código abierto para que lo puedan desarrollar otras personas, incida de esta manera más en la economía circular. Entonces, hablas ya de posibles colaboraciones con el ITER para evitar la fuga de cerebros y crear puestos de trabajo entre nuestros jóvenes cualificados que se ven obligados a emigrar. Entre las cosas que me llaman la atención, el material de la tumbona que propones actualmente está hecho al 100%, como decían antes, de plásticos reciclados en nuestras costas. Incluso hablas de un pequeño porcentaje de los estómagos de aves y tortugas. Me imagino yo que proporcionados, pues no sé, por Ciencias del Mar, en Gran Canaria, o sea, la Facultad, la Universidad de Las Palmas, o la Taunilla aquí. Supongo que gente que se dedica a esa investigación, con lo cual ya por ahí tendría una salida. Pero parece como novedad, y esto me parece bastante novedoso, que se investigará con polímeros orgánicos procedentes de emisarios en las zonas turísticas. Ahí me entra una duda. Lo de que sean transparentes estos plásticos, ¿es para evitar el impacto visual de la estructura? Yo ya lo estoy visualizando, yo no sé si ustedes, esos cuerpos, vamos a decir, levitando, que no nos permitan ver el paisaje, o tal vez es para que la sombra que proyecta la estructura sobre la piel del turista, o bueno, o de los jubilados, la gente local, no quede marcada, como si fuera el cuño de haber pasado por una tumbona litera. Y aparte de esto, también otra pregunta aprovechando, ¿has pensado en otro tipo de colaboraciones? Ya hablamos de Universidades Canarias, Fundación Loro Parque, no sé.
Sí, así es. El producto, la primera pregunta, el producto puede tener un impacto casi cero y atraer así un turismo de lujo, que es lo que necesita Canarias. Si transformamos la materia orgánica que se vierte al mar en este polímetro, podríamos traer a más turistas y además exportar tumbonas. Estaríamos diversificando la economía y ganando dinero. Además, nos han propuesto instalar en el techo casetas de pájaro para contribuir a la protección de la cotorra margariteña de Venezuela, que está en grave peligro. El estudio se centra en integrar también los residuos de las aves en el sistema sin que molesten al usuario. Todo se va resolviendo si la administración pone de su parte. Sigue destinando fondos de investigación para la fundación, tal y como ha ocurrido en los últimos años.
Bueno, uh-huh. Pero ¿no crees que quizá en ciertos sectores de la playa se pueda dar un problema de gentrificación, sobre todo en estas zonas de hamacas VIP de las que hablábamos? Porque supongo que el alquiler por hora debe ser más alto que el de las hamacas tradicionales.
No tiene por qué ocurrir. No hay que olvidar que vivimos del turismo. Entiendo que se aplicarán bonificaciones a personas jubiladas y a las desempleadas, como en el uso de transporte público. De todas formas, todas esas cuestiones se están experimentando y pilotando ahora en la piscina municipal de Soria, aunque hasta ahora los resultados no son alentadores, pero...
Claro, igual también tendremos que pensar un poco, porque al final estoy viendo que esta idea pues va a atraer más turistas y tendremos que pensar a lo mejor un planteamiento diferente. Porque, como sabes, desde los grupos ecologistas estamos intentando un poco concienciar de la fragilidad de la biodiversidad canaria especialmente, y el problema que está suponiendo el aumento de turistas, con lo que implica más vertidos al mar, destrucción de la costa, infraestructuras innecesarias y un largo etcétera. ¿Tú no crees que quizás sería necesario aplicar un poco una ecotasa para ahuyentar ese turismo de masa?
No lo había pensado, la verdad. Yo es que soy más de montaña. No me gusta ni la playa ni los hoteles. Debe ser por los años en Benidorm.
Pero ¿no has pensado en que si provocas que puedan venir más turistas, habrá que hacer pues más vías de acceso a las zonas turísticas, multiplicando el número de vehículos que llegarán a esas zonas con amatecas? Perdona, como el diseño es muy nuevo, todavía no lo pronuncio bien. Y además, si no caben más vías de acceso, habrá que inventarse en nuevas zonas turísticas, en nuevos lugares que tengan un alto valor natural. Y si juntamos tu invento con las cabezas de los políticos de toda la vida en Canarias, que sabemos lo que hay, pues nos vamos a quedar poco a poco sin las especies protegidas, sin viborinas, sin calderones. ¿No crees, Julia? ¿Julia?
Pero son green sustainable up today.
Pero Julia, ¿tú entiendes que... ¿Julia?
Sostenible, adjetivo, que se puede sostener, especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. La RAE lo deja claro, el sentido común también. No maquillemos de verde lo que no se sostiene. Moratoria turística ya.
El vejeque rojo, cuyo nombre científico es Aeonium nobile, es una planta suculenta exclusiva de La Palma. Su nombre proviene de su vistosa floración roja, única en el género Aeonium, que se muestra en los meses de abril y mayo. También son características sus gruesas hojas basales. Se localiza en escarpes y malpaíses de ambientes áridos. Está incluida en el catálogo canario de especies protegidas en la categoría de interés para los ecosistemas canarios.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. atan@atan.org.
Hace algunos meses, nuestro compañero de la sección jurídica de ATAN, Julián Cruz Alayón, nos hablaba de la importancia de que nuestra asociación formara parte de la Asamblea del Consejo Consultivo de las Regiones Ultraperiféricas. Precisamente, en una de estas asambleas está nuestra compañera Mercedes García, concretamente en la isla de Mayotte. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí recién terminadas las jornadas, las tres días de... estar allí en las diferentes reuniones, porque una jornada y media es de asamblea y la otra jornada y media es para que trabajen los cuatro diferentes grupos de trabajo. Bueno, está el de pelágicas, bentónicos y demersales, de acuicultura, y en el que también participamos muy activamente es en el de la pesca ilegal no reglamentada y no declarada, INN, que ha sido esta tarde.
Bien, ¿y a qué conclusiones han llegado? ¿Qué líneas de trabajo se plantean en los próximos meses?
En esta asamblea ha tenido un carácter muy marcado, sobre todo por parte de administraciones que han venido aquí también sus representantes, el hecho de la importancia de los datos a la hora de poder valorar que la pesca sea de acuerdo a la política pesquera común y que esta sea sostenible, para además adecuarlo al Pacto Verde Europeo, a la Estrategia de la Granja a la Mesa y a todas estas reglamentaciones y leyes que el fin que persiguen es pues, la sostenibilidad de la pesca y con un carácter de conservación muy marcado.
Ahora el archipiélago tiene leyes que de alguna manera limitan la pesca de determinadas especies en determinados momentos del año. ¿No se está cumpliendo esa legislación? ¿Hace falta ser más estricto, hacer que se cumpla la ley?
Se ha destacado varias circunstancias. La primera de ellas, que han puesto en relevancia el sector pesquero profesional, que en nuestra RUP, en nuestras regiones ultraperiféricas, es fundamentalmente es de pesca tradicional. La pesca tradicional se caracteriza por ser un hombre, un anzuelo, es decir, no es como la pesca industrial, la pesca de arrastrero, en que tiene unos impactos en el medio marino muy, muy negativos. Esta es una pesca sostenible porque no trabaja técnicas que hagan que lleguen al fondo, que pueden perturbar, ¿no?, el medio marino, tanto flora como fauna o incluso los sustratos. Pero el caso es que también han hecho hincapié en que consideran que el control que ejercen sobre los pescadores tradicionales no es el mismo que ejercen sobre la pesca industrial. Consideran y se quejan que los controles son muy, pero que muy exhaustivos con ellos, no siendo así con la pesca industrial. Tanto en Canarias como en las Azores y Madeira, lo que más han remarcado es la problemática de la renovación generacional y temas de formación. También a nivel de los datos, que consideran que hay datos, que es importante que también los contrasten con ellos, porque hay datos que toman por entidades científicas que al validarlos pues, con ellos pues, se ven que pues, hay algo, ciertos errores. Y de esta forma esta colaboración pues, hace que mejoren esa calidad de los datos.
Mercedes García, son algunas de las líneas que se han abordado desde esta isla Mayotte y dentro de la asamblea del Consejo Consultivo de las regiones ultraperiféricas, donde también interviene ATAN a través de nuestra compañera. Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos y por tenernos informados, por tenernos al tanto de lo que se ha tratado.
Venga, un saludo. Gracias a ustedes.
El atril de ATAN.
Cerramos nuestra trinchera con la reflexión, en este caso de Ateneri Rivero, bióloga y miembro de ATAN. Su atril, la isla que soñamos.
La isla que soñamos sería, sin caer en la utopía, una isla donde la población no viva de espaldas a su naturaleza. Canarias está en los podios mundiales por su rica biodiversidad, y mientras las especies vegetales y animales aquí son excepcionales, su población ni siquiera las conoce. Hacemos nuestra vida cotidiana sin prestar atención a lo que nos rodea, y por eso dejamos sangrar nuestro territorio sin pudor. Hoteles y puertos arrasando ecosistemas, el cemento sellando todos los poros de nuestra tierra. En la isla que vivimos ahora mismo, es la isla de nuestras pesadillas, un lugar donde los canarios y las canarias ya no ocupamos los rincones que nos gustaban, donde nos sentíamos de aquí, donde pasábamos los mejores momentos de nuestra infancia. Nos han metido con calzador a 6 millones de turistas en esta isla, mientras nos bañamos en los vertidos de 136 emisarios ilegales, donde nos atropellamos los 930.000 habitantes de Tenerife en estos escasos 2.000 kilómetros cuadrados de superficie y nos ahogamos en nuestras 600.000 toneladas de residuos que generamos en un año. Esta isla ya no es sostenible, lo sufrimos todos los habitantes y todos los seres vivos que estamos aquí. Como dice Felipe Rabina, hemos nacido en unas islas que son increíbles, son un paraíso, que es lo que se ha dicho siempre. Y que como continuemos así con este tipo de desarrollo, igual dentro de unos pocos años vamos a tener que dejar de decir que vivimos en el paraíso. Y eso es lo último que querríamos decir. Tenemos la mejor oportunidad y no hay mejor momento que ahora para unirnos y reclamar un cambio real en Canarias y tener así una sociedad sostenible, que al final es la única solución viable que tenemos para conseguir un futuro en que nuestras islas sean la isla que soñamos y un lugar donde todos nosotros estemos orgullosos de vivir.
La trinchera verde.
Termina nuestro espacio dedicado a debatir, conocer, analizar lo que ocurre en nuestro medio ambiente. Más de uno o una seguro que aún le está dando vueltas a la entrevista sobre la maca litera. En fin, recuerden que el 19 de octubre a las 19 horas en el TEA, Tenerife Espacio de las Artes, se presenta el vídeo sobre los 50 años de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Requerimos confirmación en
atan@atan.org.
Allí nos vemos o nos escuchamos en nuestra próxima Trinchera Verde. Gracias por estar ahí.
¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. atan@atan.org.